es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com. En la mañana de hoy, como siempre, en el Control Master nos acompaña Edwin Álvarez Donato. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Marfil Educación Filosófica, en Facebook también, en Uniminuto Radio, en YouTube, plataformas también de Uniminuto Radio y de Marfil Educación Filosófica. Todo muy especial a quienes se suman también de varios rincones del mundo, en varios países, sabemos que nos siguen, nos acompañan en este espacio de diálogo, de encuentro. Mi nombre es Simón Antonio Dumet, el día de hoy acompañándoles en la locución, en la emisión. A propósito, un saludo muy especial en este día a todos los locutores, colegas, amigos, amigas también que nos siguen y que hacen parte de bello mundo, de este bello universo de la locución, donde quiera ustedes se encuentren. Un saludo muy especial, un abrazo enorme de parte de Uniminuto Radio, de todos los miembros de este equipo del Puente, a quienes también les envío un abrazo muy especial, profesor Víctor Rojas, Antonio Ávila, Alejandro Montaño, Alejandra Herrero, a todos ustedes un abrazo muy, muy especial. Bueno, el día de hoy tenemos, como siempre, invitados muy especiales con una temática muy particular también en relación con la disciplina, con el ejercicio del trabajo social. Hablaremos sobre el trabajo social, encuentros y tensiones entre los procesos formativos y el trabajo de campo. Para ello tenemos unos invitados muy especiales a quien paso a saludar de inmediato. En primera instancia, saludo a la profesora Heidi Pinilla, ella es trabajadora social, doctora en Desarrollo Local y Cooperación Internacional, docente investigadora de Uniminuto. Profesora Heidi, bienvenida al Puente una vez más. Tenemos la oportunidad de encontrarnos a través de estos medios, hoy en día a través de la distancia. Distancia física, por supuesto.
Gracias, Simón, y gracias por esta invitación a este espacio radial del Puente, que sin duda siempre plantea temas tan interesantes de reflexión y más en diferentes momentos de la historia. Y bueno, ahora con este tema de los efectos de pandemia y bueno, lo que nos ha tocado vivir a nosotros como docentes. Y bueno, gracias y espero que podamos hacer una conversación bien interesante el día de hoy.
Claro que sí. A propósito, un saludo muy especial también a la profesora Yasmín Cruz Vargas, quien hace posible también esta emisión el día de hoy, a través de toda su gestión del programa de trabajo social. Y antes de presentar a los demás invitados, quisiera brindarle una información a todas las personas que nos acompañan, y es la siguiente. El día jueves 25 de marzo, a las 6 de la tarde, se va a llevar a cabo el lanzamiento de la especialización en Política Pública y Bienestar Social. Lanzamiento de la especialización en Política Pública y Bienestar Social. Y quisiera aprovechar, profesora Heidi, que usted también hace parte de todas estas dinámicas que se adelantan para poder ampliar algunos detalles de la importancia de este evento.
Bueno, pues compartimos esta invitación a todos y todas quienes nos escuchan. Como bien lo decía Simón, este espacio se va a desarrollar el día jueves 25 de marzo a las 6 p.m. en el marco del lanzamiento de la especialización en Política Pública y Bienestar Social. Y bueno, hay unos invitados súper especiales en este evento que tiene por título El Bienestar Social en la Agenda del Estado y la Sociedad Civil. Y vamos a contar con una participación muy especial de Francisco Javier Vera Manzanares, Canales, que ha sido un niño reconocido en los últimos años por su protagonismo y su incidencia en temas ambientales, ¿no? Y pues desde allí unas reflexiones interesantes, y también nos va a acompañar el profesor Giovanni Flores, quien ha venido haciendo parte de esta propuesta de especialización, y pues sin duda se van a generar unas reflexiones interesantísimas en el marco del bienestar social. Entonces, bienvenidos y esperamos puedan acompañarnos en este espacio.
Un diálogo con actores significativos, la presencia también de la infancia, a través de la voz de este niño, que sin duda alguna es también un referente importante para el tema de cuestiones ambientales en nuestro país. Bueno, una vez dada esta información, este dato importante, saludamos también el día de hoy. Recordemos, hoy tenemos un tema del día, es trabajo social, encuentros y tensiones, procesos formativos y el trabajo de campo. Nos acompaña el doctor Tilo Beck. Él es doctor en ciencias aplicadas, es magíster en trabajo comunitario y juvenil y es director de programas de la ONG Amantani. Doctor Tilo, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Es un honor realmente de estar en este espacio. Saludo a todas y a todos desde Perú. Y si bien nos han tocado momentos muy, muy duros en este momento por la pandemia, pero también yo creo que ha abierto esos espacios de comunicación y de conexión que a mí me parecen muy hermosos, y gracias por estar en este espacio compartiendo y dialogando con otros y otras expertas en el tema.
Es una maravillosa oportunidad saber que también en medio de esta contingencia que estamos viviendo, que se ha constituido, como algunos lo señalan, en la nueva normalidad, tengamos estas oportunidades de transitar y de establecer puentes con otros países. Saludamos también a Natalie Muñoz. Ella es estudiante de trabajo social de Uniminuto, es miembro de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Trabajo Social y Servicio Comunitario. Bienvenida, Natalie.
Muchas gracias. Me encuentro muy agradecida por brindar este espacio. Yo sé que la pandemia ha traído consigo grandes desafíos y retos para tanto profesionalmente como personalmente, pero pues son estos espacios los que nos brindan nuevas herramientas de integración y de diálogo de saberes entre todos. Entonces es un gusto y no, espero que este sea el mejor espacio para ese intercambio de saberes.
El intercambio que es fundamental, y confirmamos si tenemos la presencia de la profesora Lilian López, a quien saludo también de manera muy especial. Había algunas dificultades por allí de conectividad. Vamos a verificar si ya contamos con su presencia, si podemos ahí habilitar directamente la cámara. La profesora Lilian López es profesional en trabajo social, consultora, coordinadora y docente también. A quien le damos la bienvenida. Profesora Lilian, bienvenida.
Muy buenos días a todas y todos. Me disculpan mi tablero de atrás, pero pues en este confinamiento tenemos también que hacer muchas clases con niños, niñas, y bueno, con toda la población etaria. Es un placer, un gusto muy grande ver aquí a mi alma mater, integrantes que han dejado, han depositado en mí grandes conocimientos y grandes actitudes. Y es un placer también compartir en estos momentos de confinamiento donde no ha sido fácil para nosotras, las mujeres que de pronto no accedemos tan fácilmente a las tecnologías, pero pues estamos para seguir construyendo. Gracias.
Claro que sí, muchas gracias. Y no, pues de hecho, profesora Lilian, el tablero representa también ese esfuerzo, esa apuesta también por reconocer esos sentidos pedagógicos que sin duda alguna también hacen parte de nuestra cotidianidad. Así que bienvenido y bienvenida a nuestro espacio el día de hoy. Bueno, estamos aquí en pantalla todas para establecer entonces este encuentro, este diálogo sobre encuentros y tensiones entre los procesos formativos y el trabajo de campo, hoy hablando en torno al trabajo social. Y comencemos con unas primeras impresiones acerca de cuáles consideran ustedes son los principales puntos de encuentro entre los procesos formativos orientados en las unidades académicas, que sabemos que son diversas, las unidades académicas que adelantan procesos formativos en el terreno del trabajo social y el trabajo de investigación o intervención en el territorio. Abro esta pregunta para que todos de alguna forma también vayamos interviniendo y le doy la palabra en primera instancia al doctor Tilo Beck para que nos comparta también sus apreciaciones, sus aproximaciones en torno a esta inquietud. Frente a los puntos de encuentro que son característicos en los procesos formativos que orientan desde las apuestas del trabajo social.
Gracias. A mí me parece la pregunta muy importante e interesante y que empecemos no por las tensiones, sino los encuentros, porque yo creo que esa mirada positiva de cómo la teoría nutra la práctica y la práctica nutra la teoría, me parece algo fundamental. Y hago hincapié que los dos se deben nutrir mutuamente, ¿no? Entonces, no es una dicotomía uno en contra del otro, sino es un fluir, es un fluir, es un contribuir. Yo he sido profesor de universidad en el Reino Unido, en Leicester, y entonces vengo de la academia y he vuelto a la práctica. Y por lo tanto, a mí, de verdad, yo pienso que ha sido muy importante ese proceso de nutrirme de la teoría, de imbuirme con la teoría y aplicar la teoría en la práctica, con todos los procesos y dificultades que eso significa, que creo que vamos a hablar más tarde. Pero yo creo que también un poco, a mí me gusta una frase de Aristóteles, que es que no es suficiente conocer lo bueno, lo más importante es practicarlo y aplicarlo. Entonces, para mí, ese conocimiento es importante, pero el practicarlo y aplicarlo es muy importante también. Yo creo que también todas y todos estamos aquí en el trabajo social para luchar por la justicia social y cada uno tiene ahí un nicho, ¿ya? Y el nicho es importante y reconocer la importancia de todas y todos. En general, lo veo así. Yo creo que después ya vamos a ir viendo un poco lo particular, ¿no?
Bien, muchas gracias, doctor Dino. Profesora Heidi, también la misma inquietud, abordando estos espacios, estas apuestas de los encuentros, de las tensiones que configuran la práctica formativa en el ámbito del trabajo social.
Bueno, sin duda, la relación de la práctica y la investigación en clave de la formación o de contribuir en procesos formativos, promueven efectivamente la posibilidad de la gestión de conocimientos, ¿no? De conocimientos además que tienen que permitirnos encontrarnos en realidades situadas, que creo que es un elemento allí vital, digamos, cuando pensamos un poco en esa idea de los encuentros, y es decir, cómo esas realidades, ¿cierto?, en las que estamos ubicados, en especial nosotros los trabajadores sociales, nos permiten contribuir en una configuración, digamos, de conocimientos en uso a algo que para el trabajo social y para otras disciplinas tiende a ser uno de los elementos, podríamos mencionarlo así como meta, y es la transformación social de esas realidades, ¿no? Esa gestión, esa lectura, esa posibilidad de comprender va contribuyendo efectivamente a esa intención de transformación de realidades. Y pues tiene que permitirnos, como lo mencionaba ya el profe, una relación todo el tiempo sinérgica, ¿sí? Porque no se supone, creo que a veces estamos en esa lógica, a veces un tanto de esa mirada positivista de que prima más si un conocimiento teórico o un conocimiento práctico, pero aquí no se trata de pensar en esas relevancias específicas, sino en cómo se generan elementos que permiten articular para generar, como mencionaba hace un momento, conocimientos que constituyan aspectos para la transformación de esas realidades o esa cuestión social o esa realidad social que nos interesa abordar.
Bueno, un punto sin duda alguna importante también, el asunto de las transformaciones sociales, ya estaremos tocando algunos tópicos también, de qué hablamos también cuando transitamos y cuando enunciamos este ámbito de la transformación social. Pero le doy paso también en el marco de esta primera intervención, esta primera ronda de intervención a la profesora Lilian López, para que nos comparta también su percepción frente a esta inquietud.
Bueno, la inquietud es formulada muy, muy interesante, muy amplia, y a mí me pasa lo contrario que al doctor Tilo. Yo vengo de la vivencia, la práctica, y llegué a la teoría. Entonces, mi experiencia fue primero ser comunal, ser comunitaria, ser docente, y después, cuando la vida me lleva las opciones y mi decisión a estudiar trabajo social, entonces ahí ya me conozco, me entrego y empiezo a conocer toda la teoría. Entonces, esto fue muy interesante para mí porque que es lo que a veces entro en choque con algunas colegas, les digo, es muy importante que estemos inmersas en el espacio, en el contexto, para poder tener claro esos paradigmas. Entonces, en mi apreciación, en mi proceso, para mí fue más fácil entender la teoría, ¿sí?, entender todo esto, porque yo ya lo había vivido. Entonces, por eso para mí es muy importante que las personas que trabajamos en trabajo social, valga la redundancia, que nos gusta, que hacemos esos procesos de cambio, que estamos siempre pensando en un cambio, en una transformación de esta comunidad, ¿sí?, es de vital importancia que también hagamos, que nos empoderemos en eso y hagamos procesos en el territorio. Y el territorio llamo yo la casa, el barrio, la UPZ, la localidad, el distrito, ¿sí?, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es muy interesante y traigo a colación el nombre de este programa, El Puente, ¿no? Somos un puente entre eso de la teoría y la práctica, pero con muchas herramientas. Entonces, yo pienso que cuando la atención es eso, que miremos los polos y no encontremos esa conexión. Entonces, para mí es muy importante esa conexión de teoría práctica y de mantener vivo el estar actualizándonos, ¿sí?, y el estar observando, atentas a todo eso que hay en el territorio. Gracias.
Bueno, la observación, la atención, el habitar el territorio. Otro elemento también que estaremos profundizando. Vamos a dar paso a Natalie. Natalie, también sus reflexiones frente a esta cuestión, ya también desde una mirada muy, muy importante como la suya, atendiendo que es estudiante del programa de trabajo social de Un Minuto y desde allí también tiene seguramente unas miradas que enriquecen este diálogo el día.
Muchas gracias. Bueno, de acuerdo con lo que mencionaron anteriormente los invitados, pienso que la teoría y la práctica constituye dos realidades completamente diferentes, pero que unen y construyen un puente en ese conocimiento y en esa experiencia que se tiene. Las realidades que se constituyen y forjan como ese medio por el cual une esa teoría y esa práctica es a partir de una participación colectiva y conjunta entre el docente y el estudiante. Muchas veces vemos que en los procesos formativos y en las unidades académicas no se tiene y no se destaca esas potencialidades y capacidades porque simplemente se ve como un ejercicio jerárquico de relaciones de poder donde el docente es el que implica, el que impone ese conocimiento y el estudiante es el que capta. Entonces, en este sentido, y me parece muy importante, es que en cada proceso formativo se genere esa transformación social desde una experiencia. Si bien es cierto que los conceptos, las teorías, las metodologías que se ven en la unidad académica es muy importante para llevar a cabo nuestro proceso de intervención, como también esas discusiones que se tienen dentro del aula, es muy importante pues ponerlas a colación y tener en sí y saber como la importancia que se tiene esa relación que hay entre un estudiante, un profesor, y la relación que ellos nos dan y el aprendizaje y el conocimiento que nos brinda desde una teoría y una práctica para así pues llevar un proceso formativo desde una intervención con la comunidad, desde la participación, la autogestión.
Y muchas gracias. No cabe la menor duda también que independientemente del contexto, o más bien en función y en razón o en virtud también del contexto donde estamos, hay identidades que se configuran en los procesos formativos y en las apuestas investigativas que realiza el trabajador social. Yo quisiera preguntarle lo siguiente, así como ustedes lo han mencionado, han sido distintos los caminos que han transitado, algunos provienen de la teoría a la práctica, otros un poco más desde el ámbito de la práctica hasta esas reflexiones teóricas que se configuran, y desde allí se configuran también identidades. Yo quisiera preguntarles a ustedes, como trabajadores sociales, en los diversos escenarios donde han venido trabajando, ¿quién es el trabajador social para ustedes? ¿Y qué identidades ustedes también en su ejercicio profesional, en el ejercicio también de acompañamiento a las comunidades, a esos diversos territorios, han podido establecer? Pregunta abierta en torno a la constitución de identidades, que también es muy significativo poder reconocer, entender. Seguramente son muchos los trabajadores sociales, trabajadoras sociales, personas también que adelantan el trabajo comunitario, no necesariamente son trabajadores sociales de profesión, en su ejercicio, en su disciplina, pero que aportan sin duda alguna también todo este ámbito del trabajo social en diversos marcos. Así que la pregunta está abierta, ¿quién es el trabajador social y cómo desde ahí ustedes han venido construyendo esas identidades? Vamos con Tilo, adelante.
Interesante, identidades. Yo creo que la identidad es muy compleja y hablar de identidades es, ahí entramos a un tema muy, muy complejo y muy hermoso también, porque necesitamos las identidades. Yo creo que hay una cosa muy importante cuando hablas de identidad y es de dónde vengo. Yo trabajo con jóvenes de comunidades quechua hablantes de las afueras de Cusco, y uno de los trabajos muy, muy importantes ahí es quién soy, y me siento orgulloso, orgullosa de donde yo vengo. Pero después sabemos que esas identidades son complejas porque los jóvenes mismos no son solamente quechua hablantes indígenas o nativos o de comunidades campesinas. También escuchan al K-pop, escuchan a música electrónica, van a Cusco a estudiar. Entonces, la identidad es compleja, pero uno tiene que saber dónde está la raíz. Para mí, la raíz va más allá de identificarme como trabajador social. También el hincapié un poco desde Inglaterra es el trabajo comunitario y juvenil. Me veo mucho, pero ya en la práctica, ¿sabes qué? Tengo que ser un poco un pulpo, ¿no? Porque no solamente es el trabajo social, también trabajo con la psicología, trabajo con la educación. Entonces, yo me veo más bien crear puentes, integrando una identidad de trabajador social, pero yo tengo que crear puentes, entonces yo no me puedo quedar en mi torre aislado, sino yo la tengo que hacer explotar esa torre e integrar, cuestionar, y sobre todo una cosa que me gustó de Natalie, ¿de dónde vienen los conocimientos y de dónde viene mi identidad? Mi identidad también ahora viene de haber trabajado con comunidades que me han influenciado mucho con sus saberes, con un equipo peruano que me ha dado mucho conocimiento. Eso todo forma mi identidad y mi mentalidad. Y yo creo que entonces eso es lo hermoso de nuestro trabajo, que hay como una aglomeración.
Aparece entonces esa figura asociada, usted utiliza la expresión del pulpo, ¿no? Que va vinculándose, va de alguna manera también tomando desde diversos puntos esa riqueza también que configura esos procesos identitarios. Profesora Heidi Pinilla, también la misma inquietud. ¿De dónde y cómo ha venido configurando esa y reconociendo esa identidad o identidades del trabajo social?
Bueno, aquí es importante también mencionar que la identidad o las identidades, pues sí, más en el ámbito profesional, pues son diversas, ¿no? Y se van constituyendo en un componente que uno podría leer desde la praxis, ¿no? Que sería esa posibilidad ya más práctica en el ejercicio de intervención, como lo mencionaba el profe Tilo. Yo creo que a nivel ya personal, digamos que mi construcción identitaria como trabajadora social, pues sin duda se empieza a definir en un momento de formación profesional, cuando se me va enseñando y yo voy entendiendo un poco hacia dónde se dirige la intervención profesional, ¿sí? ¿Cuál era como ese ámbito en el cual yo me iba a desenvolver en un momento ya de desempeño profesional. Y ahí constituyo una, ¿no? Una intención o una identidad, digamos, configurada desde esos componentes formativos. Sin embargo, cuando ya me gradúo y empiezo en mi ejercicio profesional, empiezo a definir unos nuevos alcances de esa identidad profesional que se va, como lo mencionaba, nutriendo esa práctica, ¿no? Ese ejercicio ya más puntual. Y me encuentro con realidades que van desdibujando algunos elementos que inclusive me iban definiendo el hacer o el quehacer profesional y van permitiendo entonces encontrarme con intereses particulares en el marco de esa experiencia profesional. Entonces, allí encontraba, por ejemplo, la cercanía que he venido teniendo en temas relacionados al territorio, por ejemplo, en temas relacionados al trabajo con comunidades, ¿sí? El proceso específico, comparto intereses como el profe Tilo en el tema de juventudes, ¿no? He estado por allí acercándome mucho a temas de juventud, pero en especial de lo rural. Y hoy, después de más o menos 15 años de egresada de mi formación de pregrado, sigo pensando que hay unos intereses que me van motivando y van definiendo esa identidad que creo yo que, como les decía, inicia en una formación profesional, se nutre en una acción práctica, pero se sigue constituyendo, construyendo permanentemente. Esto no quiere decir que es una... Entonces, una identidad abstracta que se mueve y es etérea, sino que se va definiendo y se va redefiniendo a propósito de esas experiencias prácticas que van permitiendo entender también unos intereses particulares desde el hacer profesional, que además se combinan o se conectan con otras experiencias y que permiten también ese reconocimiento ya de mi quehacer, no como Heidi, trabajadora social, sino en el ámbito profesional y en el marco de las ciencias sociales y humanas.
Muy interesante también esa reflexión que nos comparte profesora Heidi. Profesora Lilian, también la inquietud frente a la manera como usted ha venido comprendiendo esta configuración de identidades.
Hoy tengo fuerzas para cantar, para mi voz levantar, exigiré la igualdad, tener la misma oportunidad, porque yo soy la dueña de mi vida y mi cuerpo, exigiré mis derechos porque yo lo merezco. Bueno, mi identidad es mujer como dice este pequeño estribillo, y como mujer pues me enfrenté, o la vida me puso varias oportunidades y retos, donde me di cuenta al ser presidenta de junta que podía construir en grupo, construir en comunidad, y que esa co-construcción colectiva a través de desarrollar algunas acciones, algunos planes, dio unos resultados. Por eso entonces ahí ya me empecé a definir y a volverme terca en mis utopías, ¿sí? Y decir se puede en un equipo y se puede cambiar. Y a través de estos grupos, a través de esta junta, logramos muchos cambios en una comunidad donde ni siquiera la alcaldía le daba 5 por el cambio. Entonces ver esa transformación me llevó a la certeza de que ser trabajadora social es ser, primero, un ser humano en constante evolución, en constante actualización, en constante cambio. Estar donde estemos, hacemos proceso, ¿sí? Tener varias habilidades, poder tomar de aquí y de allá, poder estar en constante cambio. Entonces, esta identidad, pues, obviamente, atraviesa diferentes procesos culturales, también atraviesa tener en cuenta el territorio. Es muy importante que tengamos en cuenta que los territorios no son iguales, que nos entendamos también que las mujeres somos diversas, diferentes y desiguales, y que los hombres también, y que estamos en una sociedad para construir, para armonizarnos, para equilibrarnos y para dialogar permanentemente en esa búsqueda y en esas soluciones a las necesidades. Entonces, pues, a través de todo esto, ya como trabajadora social, pues, mi constante lucha es casualmente por deconstruir esas relaciones de poder, por buscar para muchas mujeres, muchos hombres, y para mí la igualdad y las oportunidades que nos debe dar todo este sistema.
Hermoso, hermoso, hermoso canto también, profesora Lilian, que también, como lo manifiesta Yasmín Cruz Vargas, es música para nuestra alma social. Pero el día es con causa, lo enuncia ella aquí también en plataforma. Vamos con Natalie. Natalie también, ¿cómo usted ha venido reconociéndose y ampliando este espectro de las identidades del trabajo social?
Desde mi formación académica y profesional, personal, he venido sintiendo grandes transformaciones porque pues uno inicia generalmente al principio de la carrera con expectativas totalmente diferentes de lo que uno va a ver durante su proceso. Y ya ahora, y en donde estoy, que estoy en los últimos semestres, me he dado cuenta que el trabajo social lo hace la construcción de un tejido social común, que no voy a ser yo como trabajadora social, que voy a estar frente a mi comunidad, mi territorio, sino que somos todos y que vamos a crear, estamos conformando una red para ese desarrollo humano y para ese cambio social que queremos lograr. Entonces es una relación, como lo mencionaba la profesora Lilian, es equidad y buscar equilibrar esas capacidades y potencialidades de los seres humanos para lograr ese proceso de transformación a través del cambio, a través de las iniciativas, a través del gestionar y de potencializar esas capacidades que nos hacen humanos y que nos hacen profesionales también.
Potencializar esas capacidades, sin duda alguna, también implica ejercer una apuesta importante por la escucha, por el diálogo y por el reconocimiento en el ámbito de los distintos territorios. Y hablando de eso, un saludo muy especial a quienes nos de hoy en el puente, en esta emisión, donde estamos, recordemos, hablando sobre el trabajo social, sobre los encuentros y tensiones entre los procesos formativos y el trabajo de campo. Ya iremos tocando algunos otros elementos. Saludos muy especiales a Luz Begoña Marín Peña, que nos saludó también el día de hoy, a Chirley Charry Bolívar, a Alexa Martínez, Silvina Lore, que nos saluda desde Argentina, que sin duda alguna manifiesta que las intervenciones planteadas nos interpelan a todos. Pero quisiera tomar en particular una pregunta que nos planteó por aquí en la plataforma a través de Facebook, que es la siguiente. La enuncia Laura Vanessa González Leal. Dice, tengo una pregunta para el docente, bueno, en este caso también para cada uno de ustedes. Teniendo en cuenta la diferencia de contextos sociales en Europa y América Latina en el marco del ejercicio de las y los trabajadores sociales, y teniendo en cuenta la reconceptualización de esta disciplina, ¿qué aspecto creen necesario o creen necesario de construir o transformar en el ejercicio comunitario y académico social? Y aquí empezamos también a configurar una serie de retos bien significativos para entender esa apuesta, tanto en el ámbito formativo como en el ámbito de la investigación. Adelante, profesor Tilope.
Me han, ¿cómo se llama?, arrojado de frente a la piscina. Muy buena pregunta. ¿Lo puedes mostrar otra vez para que la lea y responda? Porque se me surgieron muchos pensamientos y quiero... bueno, primero para decir, para mí una de las cosas... Yo me crié en el Perú, después me fui a Europa y después regresé al Perú. Entonces no estaba ajeno al Perú. Pero al regresar al Perú e insertarme a una comunidad y trabajar con comunidades quechua hablantes, primero yo creo que, y voy a decir algo que no tiene que ver tanto con la currícula o lo que uno hace, sino que yo creo que uno tiene que despojarse de muchas cosas que uno conoce y estar dispuesto a despojar y escuchar. Y realmente tener humildad. Ustedes saben cómo es en Latinoamérica, cuando uno tiene ese título de doctor, algunas veces es, doctor, y yo siempre dice, ya, olvídense del doctor, a mí me gustan las relaciones horizontales y creo que son muy importantes y yo quiero aprender. Entonces, yo creo que hay todo un elemento de aprendizaje, de escucha, de otra vez, no es tanto reconceptualizar, es es cambiar miradas y integrar miradas. Yo en este momento estoy en un espacio que es hermoso, que es la Red Latinoamericana de Trabajo Social con grupos, y estoy aprendiendo mucho. Pero para mí ahí es lo importante que hay un diálogo, y el diálogo verdadero, no ese diálogo que dos entidades se escupen cada uno su conocimiento y nadie escucha a nadie, sino un diálogo de verdad donde hay una escucha de este querer también cuestionarte y cambiar. Entonces, yo creo que lo primero tiene que haber, y ahí viene también desde la academia, de bajarse un poquito el nivel, hay algunas veces un poco de arrogancia. Dentro de la academia misma también hay grupos que uno se siente mejor que el otro o que tiene más conocimiento. Hay que desconstruir el poder. Yo creo que hay que empezar a deconstruir el poder, ser humilde y escuchar y aprender y establecer nuevos campos de aprendizaje, que para mí es... no hablamos del aprendizaje que recibimos de las comunidades, de los jóvenes, de sus saberes, y integrarlo esto al campo de la docencia.
Bueno, una mirada entonces, más que a reconceptualizar, es a darnos, a estar abiertos a esa apuesta por la escucha, por el diálogo, el reconocimiento también de esas otras miradas que habitan el territorio. En ese orden de ideas, quisiera entonces plantearles la inquietud justamente también a las demás invitadas el día de hoy, y tiene que ver con una derivación de esta intervención que nos acaba de hacer el profesor Lobeck, y tiene que ver con lo siguiente: ¿en qué momento también hemos visto que tal vez la labor del trabajador social se ve limitada? Parece que siempre, de alguna forma, la realidad desborda cualquier técnica, método, cualquier estrategia, y queda allí simplemente la persona en concreto, con sus saberes, con sus aprendizajes, con sus posibilidades. Frente a eso, ¿qué experiencias ustedes han encontrado en el ámbito de su recorrido como trabajadoras sociales, como trabajadores sociales? Y cuéntenos un poco esas experiencias concretas, amplificadas, donde nos mencionen cuando la realidad les ha desbordado y han tenido que también jugarse la vida en esas posibilidades de interacción, de diálogo con los territorios. Vamos allí con la profesora Lilian, adelante.
Bueno, muy interesante la pregunta. Realmente, hay que deconstruir constantemente. El hecho de que yo sea una profesional en trabajo social, pues no me hace ni más ni menos que los demás. Yo pienso que en la vida uno tiene constantes oportunidades, y hay que estar siempre alerta, siempre con los ojos muy abiertos, los oídos también muy abiertos y muy dispuesta. Entonces, en lo comunitario yo pienso que hay que deconstruir todos esos paradigmas, tanta teoría, para poder tener los sentidos atentos, ¿sí? Y una actitud en apertura, una actitud más bien armónica en apertura, donde escuchemos a los demás, donde entendamos que no solamente somos lenguaje, sino que también somos cuerpo, también somos emoción. Entonces, es mirar al ser integral en un todo, teniendo en cuenta varios aspectos, teniendo en cuenta como toda esa aplicación de la teoría en acción, pero con una actitud tranquila, una actitud permanentemente de escucha activa. Y en la práctica, digamos, en lo académico, me parece que debe haber una práctica, no esperar hasta el sexto, séptimo semestre, sino debe haber una práctica constante, uno, en todos los semestres. Dos, tenemos algo que tiene la Uniminuto que es espectacular, es el área de responsabilidad social. Esto no lo tiene ninguna universidad. Yo pienso que esto nos aterriza así. Si usted vive en una nebulosa, entonces choque, que esta es la realidad. Donde muchos estudiantes de diferentes áreas, ¿sí?, nos encontramos para hacer un servicio en un territorio, para dar lo mejor de cada una, para aplicar sus conocimientos. Y ahí entonces nos damos cuenta que nosotras tenemos muchas ventajas, pero también que a veces desperdiciamos el tiempo. Entonces, el tiempo en esto, cuando estoy estudiando, el tiempo no se puede desperdiciar. La institución nos da muchas oportunidades, nos da alternativas en electivas. Yo allí aprendí lenguaje de señas, que eso me ha servido. Yo allí hice guitarra, también, no aprendí mucho porque no me alcanzaba el tiempo para practicar, pero apliqué y aplicó el canto, y según la comunidad en la que esté, entro con un instrumento, que bueno, tantas cosas, que eso es también de construir un poco y cambiar la parte académica. Nos dan muchas herramientas, tenemos un abanico de posibilidades, pero como que el momento en que estamos con la comunidad, como que, no, ¿a qué paradigma me acojo? No, uno tiene como que abrirse, ¿sí? Estar muy atenta a los procesos y en lo académico tener siempre un diálogo asertivo, tener siempre la aplicación de todas esas habilidades y de todas esas herramientas que tenemos, y no es enfocarse uno como en un cuadrito, sino al contrario, escuche, observe, mantenga su radar y haga posible que las ciudadanas y los ciudadanos, independientemente del contexto, independientemente de la pandemia, independientemente de la vulnerabilidad, pues que somos seres sintientes, que somos seres inagotables, ¿sí? Inagotados en nuestro soñar. Que soñemos, dejemos que los otros sueñen y aprendamos casualmente diferentes procesos para que estas utopías sean realidad.
Muy interesante también esta mirada. Natalie Muñoz, adelante también. La misma inquietud frente a las formas, a las maneras, también como la percepción, esos momentos en los que ha tenido que enfrentar también a ciertas tensiones, momentos muy particulares en territorio, la han llevado a desplegar gran parte también de sus capacidades, como se ha enunciado hace un momento.
Vale, respecto a mi experiencia, quizás la tengo y la más significativa que he tenido es con la Red Latinoamericana de Estudiantes en Servicio Comunitario. Esta fue una red que se creó desde las aulas, desde las unidades académicas y desde los profesores que generaron esa iniciativa, nos brindaron esa oportunidad y esa herramienta para nosotros, pues, adaptarla y acogerla, y si era de nuestra razón de ser, nuestro propósito dentro de nuestro quehacer profesional lo queríamos, se creó esa red con los estudiantes. Y allí nos damos cuenta que cada institución y cada proceso formativo nos brinda muchas oportunidades y herramientas, pero nosotros como profesionales nos limitamos mucho, ¿sí? Y era lo que se decía, uno va a un territorio y es ya implantar como unas normas, como unos procesos donde no debe de ser así. Uno primero tiene que conocer la comunidad, el territorio, y trabajar con ellos conjuntamente y de la mano en esas oportunidades o en esos cambios que se quiere lograr, porque algunas veces como trabajadores sociales se encuentra donde está, digamos, físicamente y representado el trabajador social y llega, impone su plan, su proyecto, su programa, pero no está teniendo en cuenta y no está dialogando con la comunidad, y me parece que es muy importante el diálogo. O sea, el diálogo es un proceso y una dinámica que diversifica todo y nos hace seres pensantes, y traigo a colación una frase que trabajo mucho en ello y que me gustaría seguir trabajando, que es de Paulo Freire, que nos dice que el diálogo es un fenómeno humano por el cual no se revela la palabra, de la que podemos decir que es el diálogo mismo, y por ello hay que buscar la palabra y sus elementos constitutivos. No hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre la acción y la reflexión, y por ende que no sea praxis, y ahí que decir la palabra verdadera sea transformar el mundo. Ese diálogo lleva a ese tejido social y a esa transformación y ese cambio que se logra, pues, desde una práctica, desde un profesional y desde la comunidad, y para la comunidad que se crea.
Muchas gracias por esa intervención también. Natalie, profesora Heidi, adelante.
Bueno, les escuchaba a Natalia y a Liliana atentamente y pensaba que efectivamente la experiencia misma de lo teórico y lo formativo se visibiliza en las intervenciones que ellas hacen, donde ya hay unas posturas, inclusive identitarias, que van permitiendo definir entonces una forma en la cual se observa esa realidad específica, ¿no? Y eso es un poco la intención de la formación teórica que, como lo planteabas tú, Simón, en el ejercicio real, de la vida práctica, no es que se despoje uno de esos elementos teóricos y los deje allá a un lado, sino que están instalados en el corpus, ¿no? Están ahí puestos y nos permiten observar la realidad, ¿no? Y desde una serie de elementos, axiomas o principios, proponer elementos que permitan, pues, entonces hacer parte de eso y acompañar y articularse a esas posibilidades de transformar realidades, como bien lo planteaban. Desde unas intervenciones ahorita escuchándolas muy desde una lógica muy de la acción popular, ¿no? Que es un poco esa invitación a que el trabajo social no se quede simplemente en ese plano teórico desinstalado o lejano a esas realidades, sino ahí, de la mano, ¿sí? Movilizando, concientizando, acompañando. Y en relación a la pregunta que tú haces, pues yo creo que han sido muchas las experiencias, Simón, en que profesionalmente, en mi hacer profesional, en mi experiencia profesional, he tenido y me he encontrado con la gran pregunta de ¿y ahora qué?, ¿no? Porque hay unos marcos allí que me acompañaron la formación, pero en la realidad me encuentro que no son útiles, no son los mejores, tengo que empezar a revisar otras miradas, pero tener esa posibilidad de haber tenido una formación profesional, pues me invita a recoger algunos elementos y a ponerlos, digamos, en práctica y en uso de acuerdo a eso que observo e identifico. Y me ha pasado con muchísimos procesos en el Chocó, con jóvenes rurales, con movimientos campesinos, con el trabajo con mujeres que también en algún momento he realizado, con experiencias desde la salud mental, con el tema del conflicto, todo el tiempo preguntándome, ¿no? Porque además no son modelos ya definidos y predeterminados, ¿no? Como que aquí entonces encaja esto, sino que se deben revisar y se deben reflexionar para con la gente desarrollar acciones que realmente contribuyan a esas intenciones particulares.
Bueno, ahí tenemos también una apreciación muy interesante, muy importante, que nos configura una mirada llamativa frente al ejercicio del trabajo social en general, pero también en particular de la persona que habita los territorios, del trabajador social, que se juega la vida en ese sentido. En ese orden de ideas, y acuñando un poco el término sentipensante de Natalie, que nos hacía referencia a un gran maestro, sociólogo, investigador, historiador, Orlando Fassborda, ¿no? Y lo traigo a colación para que entremos en el tramo final de nuestro espacio y hablemos un poco de los retos que implica el ejercicio del trabajo social, en esa articulación permanente entre el trabajo de campo y la academia. Orlando Fassborda, abro comillas, dice lo siguiente: nuestros sabios no están en Europa, con los grandes pensadores políticos que hemos leído en la historia, sino que están acá, en las selvas, en los ríos, están pescando para sobrevivir, y a ellos es que debemos escuchar para lograr lo que soñamos. Dos puntos, la utopía, cierro comillas allí la expresión de Orlando Fassborda. Atendiendo a este asunto, bueno, ¿cuáles son los retos? ¿Sí? ¿Cuáles son esos desafíos que supone para el ejercicio del trabajo social hoy en día, particularmente en un país como el nuestro, en Colombia, o en América Latina, un continente que atraviesa por un conjunto de tensiones políticas, sociales diversas, que va fluctuando en diversos momentos, por fortuna, también para esas dinámicas de transformación, pero obviamente eso supone y plantea unos retos bien particulares. ¿Cuáles serían esos retos para el ejercicio del trabajo social hoy en día en esa articulación permanente entre la academia y los territorios? Dilo, Bert, adelante.
Bueno, los retos son múltiples y no sé dónde empezar, pero voy a empezar por la palabra cochina. El dinero. Yo trabajo en una ONG Ya, una ONG, ustedes saben que no puede financiar si no tiene donaciones. Y las donaciones para nosotros vienen de entidades muchas veces bastante grandes. Saben que Latinoamérica no está necesariamente en las prioridades de entidades internacionales, porque el dinero se va a otras partes. Entonces, es esto. Lo segundo es conseguir el dinero. Después, nosotros, a mí me encantan los sentipensantes, me encantan los procesos, me encantan lo que es la esencia del trabajo social. Pero cuando yo trabajo con una fundación, me piden resultados, me piden indicadores, me piden una cierta rapidez. Tengo que escuchar a la comunidad, siempre sale de la comunidad, empieza en la comunidad, pero hay muchas cosas donde no me puedo dar el lujo de detenerme y de ir largos procesos. Nosotros damos becas de estudios superiores completas a jóvenes que son los primeros que estudian en sus comunidades y una de las cosas es, tienen que acabar los estudios, porque si ellos no acaban los estudios y después consiguen un trabajo, nos dicen, ¿y para qué es este proyecto? Entonces, un reto grande en este momento donde estamos viviendo es que gente, personas contribuyan y sientan de que el trabajo que hacemos vale la pena y es una transformación real y tiene un impacto real. Y después yo calculo, mis colegas van a también mencionar múltiples retos más, pero yo creo que yo quisiera hacer, hay un privilegio desde la academia. Y perdónme que lo mencione, no conozco muy bien las prácticas profesionales que ustedes hacen, pero cuando yo hacía práctica profesional en la academia, todavía era bastante seguro, era un espacio donde se podría explorar, experimentar. Cuando hay donaciones involucradas, gente que quiere que escriba reportes, que diga los indicadores, la dinámica ya cambia. Y les aseguro que mucho sudor, muchas lágrimas y mucho trabajo duro para seguir sobreviviendo en este mundo que estamos viviendo ahora y haciendo el trabajo que sabemos que es importante.
Sobrevivir también a la tecnocracia, a la burocracia
Así
de
es.
los procesos administrativos. Bien, vamos a ir planteando brevemente para el tramo final de nuestro espacio el día de hoy, profesora Lilia. Hablemos de esos retos.
Quisiera abrir,
Creo. Gracias.
ya me abrió el micrófono. Bueno, los retos son bastante grandes. Uno, bueno, desde mi experiencia y desde lo que yo he venido de pronto haciendo como trabajadora social, un reto grande entre la academia y entre lo que hacemos es maximizar el tiempo. Uno, nosotras no tenemos tiempo que perder y hay que mirar la participación no como una palabra ya, sino la participación como un derecho y que sea una participación incidente. Para mí como mujer, como profesional, como trabajadora social, es de vital importancia siempre estar inmersa en la comunidad. Y cuando yo estoy inmersa en la comunidad, cuando yo desarrollo procesos desde la base social, y participo incidentemente, así logro también hacer transformaciones. Hoy en día me siento muy contenta de ver cómo la política pública de mujer y género, que en algún momento yo llevé la voz de una mujer comunal, ¿sí? Cómo ahorita es una política actualizada, cómo ya tiene un COMPES, cómo ya se tiene dos instrumentos como el BioEC, que es el Plan de Igualdad de Oportunidades, Equidad para las Mujeres, cómo ya tiene la transversalización, cómo ya los 16 sectores de la administración la tienen que implementar, ¿sí? Esto para mí son cosas que, mire, soñamos, muchas mujeres soñamos, pero varias estuvimos ahí participando, martillando desde la base, ¿no? Entonces yo pienso que eso es un reto grande, que las mujeres que estudiamos trabajo, o sea, mujeres y hombres, realmente tengamos esa actitud de hormiguita, porque nosotras y nosotros somos hormiguitas trabajadores, pero no allá en un escritorio detrás de un computador, que es lo que yo siempre también le digo a mis colegas. Pues bueno, hay unas que son de escritorio y otras que son más hormiguitas. También miremos cuál es nuestro proyecto de vida pero si a mí me gusta la comunidad, yo siento que puedo hacer capacidad de agenciamiento, hágalo. Hágalo constantemente como una hormiguita. Entonces, uno, pues maximizar el tiempo es muy importante. Ejercer la participación como derecho, ¿sí? Actualizarnos constantemente también, que es algo muy importante. Yo hace dos años creo que hubo un congreso en Cúcuta, me fui a la Universidad de Cúcuta de Simón Bolívar y lo organizaba Trabajo Social, creo que íbamos dos de Bogotá, ¿sí? Y yo escuchaba, yo decía, esto es, parece otro planeta, yo decía, esto no parece un departamento de Colombia, sino me sentía como en otro planeta. Entonces, eso, mantenernos actualizados, aportar donde podamos aportar, es fundamental, ¿sí? Sin sentirse más, sin sentirse menos, entonces, y hacer preguntas permanentemente. Nosotros nos tenemos que cuestionar permanentemente cómo está nuestra profesión, qué estamos haciendo, y también cuando estamos en un espacio, preguntemos, que no hay preguntas bobas, sino bobas que no preguntan. Entonces, no nos dé miedo. A veces cuando yo voy a, me meto al Congreso o me meto a una reunión del Consejo, yo pregunto, y no les gusta, pero es importante que siempre preguntemos, haga muchas preguntas y soñemos. Un reto es que soñemos y que cumplamos esos sueños. También que nos demos en el momento en que estamos trabajando, nos propongamos hacer proceso. No es simplemente yo vengo a cumplir las funciones que me tiene mi contrato, sino vengo a hacer un proceso. El proceso lo puedo hacer hacia afuera, lo puedo hacer en mi equipo de trabajo y lo hago hacia adentro. Y ese proceso, además, le tengo que hacer un seguimiento y tengo que hacer una evaluación. Yo trabajo ahorita con el distrito y yo le digo a mi jefe, yo le digo, con el respeto que me merece, me parece que en derechos humanos esto, esto y esto. Y así muy sencillamente, muy bajo perfil, ella lo acoge. También me he encontrado con compañeros del Uniminuto en procesos de movilización en marchas, donde los tres somos institución, y es algo muy interesante porque vernos allá trabajadores sociales que venimos de procesos de base, ¿sí? Y somos muy diferentes a los demás porque nosotros cuando empieza la reunión contextualizamos. Entonces, hoy se está haciendo esto porque históricamente pasó esto. Me parece eso muy enriquecedor y ahí está como un sello impreso. Entonces, me parece que todo eso que vemos en la academia también es ponerlo al servicio de la ciudadanía, porque hasta los mismos funcionarios a veces se olvidan que no se está celebrando, sino que se conmemora, ¿sí? Cuando hablamos de un evento de derechos humanos. Entonces, también es en nuestro nivel, digamos, de funcionar, entonces, poder estar en permanente educación, en ese proceso de sumar. En el proceso, otro reto es que gestionemos. Lo que hablaba el doctor también, es muy importante esa parte, ese sistema capitalista que nos tiene hasta el borde, ¿sí? Que no nos quedemos en simplemente tener, no, miremos cómo gestionamos y cómo esa ciudadanía, esa comunidad de base puede darse su propia gestión, puede hacer economía solidaria, puede volver a la huerta casera, ¿sí? También es de construir una serie de modelos y volver sí. A ese modelo solidario, me parece que eso es un reto grandísimo, que volvamos a la tierra, pero no a la tierra que estamos sacando y exprimiendo, sino a esa tierra que hay que consentir, que es parte de todo nuestro sistema. Y ya para digamos, finalizar ese gran reto, que si cuando estudiábamos éramos una oruga, luego vamos a ser crisálidas, y ya como profesionales volvámonos mariposas, pero que cada aleteo de esa mariposa transforme y llegue a miles. Gracias.
Bueno, son innumerables ahí los retos que nos plantean. Infortunadamente el tiempo en radio y a través de estas plataformas es limitado también. Seguramente quedarán muchas cuestiones allí para seguir pensando. Nos invita a generar ese conjunto de transformaciones a través de los diversos escenarios donde nos encontramos. Entonces, bueno, agradecerles a todos y a todas ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y quisiera entonces simplemente cada uno 15 segundos, por favor, 15 segunditos para ir finalizando nuestras últimas palabras. También, ¿qué mensaje le enviarían en pocos segundos a los trabajadores sociales que nos escuchan? Profesora Heidi Pinilla.
Bueno, en 15 segundos, que la realidad debe ser una realidad situada. No puedo leer el mundo o hacer una intervención, una lectura global de mundo sin encontrar lo particular de esa realidad. Y creo que allí hablaría un poco, o daría un poquito de respuesta a la pregunta que se hacía de deconstruir, y es leer situadamente esa realidad e intentar con ella construir y transformar.
Gracias. Natalie Muñoz, adelante.
Bueno, que los invito como trabajadores sociales a que tenemos el gran reto de resignificar esas experiencias y de hacer progresar la teoría, de investigar, de estar en los procesos formativos activamente y de brindar espacios de integración y de crear puentes, crear alianzas para un progreso profesional y personal de las comunidades y de los trabajadores sociales.
Muchas gracias, Natalie. Profesora Lilia, brevemente. No la escuchamos, profesora Lilia. Tenemos ahí el micrófono apagado.
Ya, qué pena. Adelante. Yo le diría a todas y todos que amar lo que hacemos y entregarlo con respeto para hacer, para estar, para hacer y para tener.
Muy bien, muchas gracias. Y finalizamos con Tilo B. Adelante.
Bueno, yo diría invitarlas y invitarlos todos a ser sumamente críticos y críticas con todo, con absolutamente todo, y con nosotros mismos, empezando con nosotros mismos, reírnos de nosotros mismos, yo creo que es muy importante. Seamos lúdicos con nosotros mismos, no nos tomemos tan en serio y trabajemos con la comunidad y no para la comunidad, sino siempre escuchando, acompañando y luchando por la justicia social, que es tan importante en este momento.
Listo, bueno, muchas gracias a todos nuestros invitados, Tilo Beck, Heidi Pinilla, Lilian López, Natalie Muñoz y a todas las personas que nos han acompañado a través de las diversas plataformas el día de hoy en El Puente a través de Un Minuto Radio. El control máster nos acompañó Edwin Álvarez Donato, también Juan Rodríguez, un saludo muy especial. Ya llega Jaime Carvajal el día de hoy en este espacio de Panorama Un Minuto con la mejor información de Colombia y el mundo. A todos ustedes un feliz día y a todos los locutores también un abrazo muy especial. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.